La palabra del Señor dice así, dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le removió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerme el rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: ¡Majestad! ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, ¿pero si eres tú quien me habla? Y alzando la voz se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mano. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró, luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Esta es la palabra del Señor. Gracias al Señor por eso. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que no vuelva vacía. Haz tu obra en nuestros corazones y en nuestras mentes a través de la enseñanza que nos vas a traer el día de hoy, Señor. Y todo esto lo pedimos confiado en tu voluntad y en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En el año de 1865, cuando concluyó la guerra civil en los Estados Unidos, entre esta gran división del norte contra el sur, y que terminó la batalla y que el norte venció, y que el presidente era Abraham Lincoln, le preguntaron a Abraham Lincoln, sus allegados le preguntaron: bueno, ahora que ganamos esto, ¿qué vas a hacer con tus líderes, con los enemigos tuyos, con los principales enemigos que estuvieron detrás de ti? Ahora es el momento, ahora que ganamos la batalla, ¿qué vas a hacer tú con ellos? Y Abraham Lincoln les dio una gran frase que dice: ¿acaso no destruyo a mis enemigos cuando los convierto en mis amigos? Eso fue lo que Abraham Lincoln les dijo, ¿verdad? Sí, la manera de destruir a mis enemigos es convirtiéndolos en mis amigos. Y es una frase muy, muy fuerte, pero realmente en nuestra humanidad es un gran desafío que esto lo podamos llevar. Es una frase que realmente nos inspira. Sin embargo, vivirla es una tarea muy difícil para la naturaleza humana. humana. ¿Por qué? Porque bien sencillo, mira, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado el dolor de la traición? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado el dolor de la traición de alguien en quien confiábamos, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos experimentado la difamación? ¿Cuántos no hemos experimentado que hablen a nuestras espaldas, que nos difamen, o que algún compañero de trabajo se atribuya algún mérito que te correspondía a ti? ¿Cuántos no hemos experimentado tal vez que un familiar, una persona que tú quieres mucho, pagó toda la confianza que tenías en él con deslealtad? ¿O cuando no hemos vivido que alguien en posición de autoridad abusó de su poder para afectarnos? ¿Hemos experimentado alguna vez alguna de estas cosas? Si no, pues yo me salgo del salón. Yo creo que sí, muchos. O sea, es algo que lamentablemente tenemos que enfrentar. Entonces, en el fondo del corazón humano, cuando somos heridos de esta forma, lo que se despierta por naturaleza es un fuerte deseo de revancha. O sea, realmente, porque sentimos que han sido injustos con nosotros, y lo ha sido así realmente. Y la pregunta más crucial que podemos hacernos en nuestra vida espiritual, ¿qué pasa cuando esos papeles se invierten? Y entonces, por alguna razón, tenemos al que nos ofendió a nuestra merced para, como decimos, regresarse. O estamos en una posición de que podemos ahora sí regresarle a él de alguna forma todo lo que él nos hizo, ¿no? Ese es el punto clave aquí. Y es lo que vemos en este pasaje, es lo que pasa aquí en este pasaje en 1 Samuel 24, donde hemos estado viendo la vida de David. David lleva años ahora huyendo de Saúl, que lo está persiguiendo para matarlo. David se la pasaba escondiéndose en cuevas como si fuera un criminal. Sin embargo, en este pasaje vemos cómo las circunstancias cambian radicalmente, y de pronto David tiene a su gran enemigo que lo quiere matar, lo tiene en la palma de su mano para ejecutarlo, para de una vez acabar con esa hostilidad que Saúl está teniendo contra él. Sin embargo, lo que vemos en el pasaje es que lo que David decide hacer en esta cueva nos muestra la gran diferencia en lo que es un corazón gobernado por Dios. Lo que un corazón gobernado por Dios puede hacer en medio de una situación como esta. Hemos visto la vida de David, cómo fue ungido por Samuel, cómo fue ungido para ser el futuro rey de Israel, cómo él no buscó el trono, Dios lo eligió de manera providencial, cómo después de que venció a Goliat, la fama de David creció y todo el mundo lo quería, pero cómo Saúl empezó a perseguirlo para matarlo y acabar con él. Y en este capítulo 24 vemos cómo Saúl, con una envidia enfermiza, con un odio enfermizo, empezó a disponer de todos los recursos del reino, de todos los batallones que tenía a su alcance para perseguir y matar a David. Dice el pasaje que lideró 3,000 hombres seleccionados para buscarlo, y justamente vemos el pasaje que Saúl pues fue al baño, ¿verdad? O sea, entró a la cueva para hacer sus necesidades, y ahí en una posición totalmente indefensa, justamente estaba escondido David y sus hombres. Vemos todo el contexto. Saúl había intentado matar a David con una lanza, lo estuvo persiguiendo por todo Israel, lo obligó a vivir como fugitivo. Entonces, en esta acción vemos tres cosas. La primera, y ahí viene tu boletín del bosquejo. La primera, ¿cómo se genera la autojusticia en el deseo de venganza? O sea, ¿cómo el deseo de venganza va enmarcado por un deseo de hacer justicia? Simplemente es hacer justicia. Pero ¿cómo se da esto? Número dos, ¿quién es el soberano sobre la venganza? Y número tres, el poder de la misericordia sobre la venganza. Entonces vamos a ver el aspecto número uno, la autojusticia en el deseo de venganza. Mira, aquí vemos cómo las circunstancias se ponen, digamos, de manera providencial del lado de David, y cuando está Saúl en esa posición indefensa, ¿qué pasa? Todos los hombres de David inmediatamente van y le susurran al oído: este es el momento. Incluso no solo le dan su consejo de manera personal, sino ellos apelan a Dios. O sea, dicen: el Señor te hizo una promesa de que pondría a tus enemigos en tus manos para que hicieras con él lo que mejor te parezca. O sea, todo esto empezaron a decirle a David que era el momento de actuar, y si lo vemos humanamente, era la oportunidad perfecta para acabar con Saúl. Se podía ver como una respuesta a oraciones que podía haber hecho David de estar siendo perseguido y queriendo ser asesinado. Desde una perspectiva humana, matar a Saúl ahí era totalmente razonable, porque mira, sería una autodefensa. O sea, me estoy defendiendo, o acabaría con la persecución que él tiene contra mí, o si yo lo mataría, vendría paz al reino, o aseguraría que yo tenga el trono porque Dios me ungió a mí. O sea, David podía tener muchas razones humanas que podrían justificar que él matara a Saúl, pero sin embargo, en el versículo 5 hay algo impactante aquí. Mira, como quiera, hasta de David, David se dejó llevar por sus impulsos, porque ¿qué hizo David? ¿Qué hizo? Le cortó el manto, o sea, le cortó el manto, ¿verdad? Y es bien interesante cómo el pasaje dice en el versículo 5 que eso le remordió la conciencia a David. O sea, si eso le remordió la conciencia, quiere decir que David sí estaba, bueno, como decimos, entrincado. O sea, sí estaba, esta es la forma. Ahora, hay algo muy interesante aquí. El hecho de que tú, fíjate, esta acción de cortar, porque es rasgar, es cortar un manto de tela real, representaba una afrenta. O sea, ya el hecho de cortar un pedazo de tela del rey de esa forma, ya de por sí representaba una gran afrenta contra una autoridad. Ya desde ahí ya era una forma de agresión. Entonces, por eso dice el pasaje que a David le removió la conciencia de eso que había hecho. Su conciencia se turbó con un simple pedazo de tela, pero era un acto simbólico de rebelión contra el orden establecido por Dios. Entonces ahí es donde David inmediatamente viene eso a él, donde él se frena y donde él reacciona y donde él seguramente pensó y dijo: que el Señor me libre de hacerle algo al ungido de Dios. O sea, es donde David reacciona. Entonces, ¿qué vemos aquí? Mira, en esta acción vemos algo muy interesante. En esta acción lo que podemos ver es que todas las oportunidades que nosotros tenemos para infligirle dolor a alguien que nos ha dañado, ¿sí?, no necesariamente es algo que Dios te pone ahí para que lo hagas. Se podrá tal vez disfrazar de una oportunidad de oro para que tomes revanchas. Seguramente muchas veces Dios permite que tengas esas oportunidades de revancha, no para que te vengues, sino para probar la fidelidad de tu corazón, seguramente. El pecado es muy sutil. El pecado muchas veces se presenta disfrazado. No precisamente tiene que ser algo monstruoso, sino muchas veces el pecado se disfraza de algo sutil, como que sería algo bueno de hacer, como que sería algo justo de hacer, como que es o justo o poético hacer justicia. Es el derecho que yo tengo de defenderme y todo esto. Pero mira, los métodos de Dios para hacer justicia no son los métodos del enemigo. Y David se negó a arrebatar por la fuerza lo que Dios le había dado a él por gracia. Dios le dio a David por gracia la unción del reino. Y David se resistió a tomar por la fuerza eso que Dios le había dado. Y mira, la tentación de la venganza es muy sutil y es muy clara que nos parezca justificable. ¿Cuántas veces no podemos pensar, oye, mira, simplemente estoy defendiendo mis derechos o se lo merece, ¿no? ¿Qué sentimos cuando a alguien que nos dañó le pasó algo? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Sinceramente, ¿qué es lo primero? ¡Se lo merece! ¿Qué es lo bueno que le pasó? ¿Sabes lo menos que le podía pasar después de todo lo que me hizo, verdad? Después de todo el dolor que me infligió, ¿verdad? Después de todo lo que habló de mí, después, todo eso. Y hasta nos da gusto, o sea, eso es un impulso muy natural. Pero mira, el pecado rara vez se presenta como pecado y muchas veces llega disfrazado de justicia. Entonces mira, viendo aquí esto, ahora, entonces, ¿cómo se da la venganza? ¿Cómo se hace justicia? Entonces, vemos ahora realmente quién es el soberano sobre la venganza. Y aquí vemos una parte muy importante del pasaje, porque vemos cómo David confronta de una manera poética y de una manera magistral, hace una confrontación a Saúl del pecado de Saúl. Una vez que Saúl sale de la cueva, David sale detrás de él. Y desde el principio, mira, después de que Saúl sale de la cueva, es bien notorio cómo David le grita, pero cómo se expresa de él. ¿Cómo se expresa de él? Le dice, majestad. Y le grita, le dice, majestad. En la versión Reina Valera dice, mi señor y rey. O sea, es bien interesante cómo aún en un momento de confrontación de pecado, David siempre mantiene poniendo el lugar que Saúl tenía al ser ungido como rey. Siempre le estuvo dando su lugar, diciéndole, majestad, majestad, mi señor el rey. Entonces David nos está demostrando cómo es posible, cómo puede ser posible confrontar la injusticia. Podemos confrontar la injusticia sin perder la dignidad ni el temor de Dios. Y entonces David hábilmente le muestra el pedazo de manto que era la evidencia irrefutable para que Saúl realmente pudiera darse cuenta de que estuvo a merced su vida de David y que David realmente tuvo compasión de él y no lo mató. Y David le dice, abre su corazón y le dice, mis hombres me estuvieron incitando que lo matara, pero no lo hizo. Y David expone el error de Saúl, no con insultos, sino con hechos de misericordia. Y aquí tenemos la columna vertebral de esta parte. Porque David, ¿qué es lo que hace? David hace una apelación. O sea, David no se quedó con los brazos cruzados ante tal injusticia. Pero David hace una apelación, ¿a quién? Al juez supremo. David hace una apelación al juez supremo. Él pudo renunciar a la venganza física. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque él está convencido en lo más profundo de su corazón de que la máxima justicia, el rol principal para ejercer la justicia, era en el soberano del universo. Estaba convencido de que en la soberanía de Dios estaba la fuente de justicia. Él pudo entender que él no necesitaba ser el juez. Él pudo entender que él no necesitaba ser el jurado. Él pudo entender que no necesitaba ser el verdugo. Y mira, cuando perdonamos, cuando renunciamos a vengarnos, no significa que estamos justificando el mal. No significa eso. No significa que estamos pretendiendo demostrar que no nos dolió. Sí duele, y duele mucho. Y es totalmente injusto. Pero lo que hacemos cuando decidimos no vengarnos por nuestros propios medios es que lo que estamos haciendo es que estamos creyendo que Dios es un juez mucho más justo, santo y eficiente de lo que nosotros podríamos ser. Y mira, cuando nosotros intentamos vengarnos por nuestros propios medios, lo que estamos haciendo es como si estuviéramos en un juicio, y lo que estamos haciendo es como si nos paráramos de ser los testigos del juicio, es como si nos quisiéramos parar a quitarle el lugar al juez. ¿Sí me explico? A quitarle el lugar al juez, decirle que se pare y que nosotros nos sentamos ahí con el martillo para que nosotros dictemos justicia. Eso es lo que queremos hacer cuando queremos vengarnos. Eso es lo que hacemos delante de Dios cuando queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Entonces, mira, esto es bien importante porque esto es parte de lo que es el más grande pecado que podemos cometer. ¿Cuál es el más grande pecado que podemos cometer? El más grande pecado que podemos cometer es ponernos en lugar. Eso lo quisieron a Daniel y por eso entró el pecado. Se pusieron en el lugar de Dios, se quisieron poner en lugar de Dios como soberano de sus vidas. Y cuando nosotros hacemos a Dios a un lado en el centro de nuestro corazón y le damos lugar a cualquier otra cosa, nos ponemos en el lugar de Dios. Y cuando nosotros nos queremos vengar, nos ponemos en el lugar de Dios como el juez supremo. Entonces, mira, cuando entendemos esto, ahora sí, bueno, entonces, ¿pero cuál es el poder para que yo pueda perdonar? ¿Se siente feo lo que me hicieron? Se siente feo. ¿Cómo puedo yo perdonar y no vengarme? ¿De dónde saco el poder para poder hacer esto? Y vamos al tercer aspecto, lo que es el poder de la misericordia sobre la venganza. Cuando Saúl escucha a David, cuando escucha la voz de David, el bravo, el temible, el endurecido rey Saúl, ¿qué pasa con él? Se quiebra. Se quiebra emocionalmente, llora, llora a gritos y hace una gran confesión. Le dice a David: has actuado mejor que yo. Me has devuelto bien por mal. Y no solo eso, va más allá. Él reconoce, fíjate, Saúl reconoció. Esto es impactante esto, porque Saúl reconoce delante de David de manera abierta su más grande temor. ¿Cuál era? Era, ahora entiendo, fíjate lo que le dice, ahora entiendo que tú, David, serás y que tú consolidarás el reino de Israel. Esto que le pasa a Saúl aquí es algo que la Escritura te dice. Lo que la Escritura te dice es que cuando tú haces mal a alguien, y esa persona te lo paga contigo, lo que va a provocar en ti es un gran acto en tu vida, en tu corazón, de vergüenza total. Una vergüenza total. Una humillación total, lo reconozcas o no, lo digas o no. De hecho, por eso la Escritura, cuando vemos en Romanos 12:20, cuando el apóstol Pablo les dice a los romanos, fíjate, les dice: ahora bien, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de qué, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su culpa. En otras versiones dice, la Reina Valera dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso lo que simple y sencillamente quiere decir es que se le caiga la cara de vergüenza. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, es un acto que humilla a la persona que fue agresor, y es justamente lo que le está pasando a Saúl aquí. Ahora, Saúl tenía un patrón emocional muy, muy, muy marcado y muy particular. Él tenía un desequilibrio emocional total. Tenía todas las tendencias emocionales de quebrantamiento. Era manipulador, era narcisista. Tenía todo, ¿verdad? Tenía todo, depresivo, todo lo tenía él. Todo lo mostraba. Y aquí seguramente él, en una reacción en cierto modo de manipulación tal vez para lograr algo, que le dice a David, o sea, como decimos coloquialmente, o se dice coloquialmente, como que no la brinca sin guaracho o algo así, porque cuando él dice: me arrepiento por lo que me hiciste y todo eso, ¿qué le dice? Pero ten compasión, ¿de quién? De mi familia, ¿verdad? O sea, él quería como que era sacar algo de esto. Lo que vemos aquí es que se genera una tregua, pero no se genera una transformación en la vida de Saúl, porque Saúl le pide un juramento. Un juramento era un juramento, o sea, cuando tú jurabas, tú cumplías. Y él le pide un juramento para proteger a su de descendencia. ¿Y qué hace David? Se lo concede. Pero si tú sigues leyendo en 1 Samuel y más adelante en 2 Samuel, tú vas a ver que Saúl, ¿qué siguió haciendo? Siguió persiguiendo a David y lo siguió queriendo matar hasta que se murió. O sea, siempre Saúl quiso matar a David. Saúl no cambió, Saúl no se transformó. ¿Pero qué nos dice esto entonces? Lo que esto nos dice es que para perdonar, fíjate, para nosotros perdonar, nuestra responsabilidad al perdonar a alguien es simplemente actuar con gracia. No es nuestra responsabilidad de que la otra persona se transforme y se arrepienta, ¿verdad? Eso no nos toca a nosotros. El cómo la persona reaccione a nuestro perdón, eso no es cosa de nosotros. Eso lo corresponde a quién. A Dios. Dios es el que se va a encargar de trabajar en el ofensor, en la persona que agredió. Entonces lo que esperamos muchas veces cuando perdonamos, ¿qué es? Queremos pagarle con bien a la persona, ¿para qué? Para que la persona cambie, se arrepienta y sea bien linda con nosotros, ¿verdad? O sea, que se arrepiente y que diga, sí, perdóname, gracias por perdonar, ahora sí ya voy a ser muy bueno. Eso no va a pasar, eso es muy difícil que pase. Muchas veces nosotros queremos perdonar porque queremos manipular el proceso para que la persona cambie. A nosotros no nos toca que la persona cambie. Nosotros no podemos controlar la respuesta de los demás, pero lo que sí podemos controlar es nuestra obediencia. Tu paz interior, mi paz interior, no depende de que nuestro ofensor cambie. Mi paz interior o tu paz interior no depende de que tu ofensor te pida perdón, sino tu paz interior depende de que tu conciencia esté limpia delante de Dios. Entonces, mira, cuando nosotros respondemos con gracia al perdonar a alguien, no vamos a cambiar a nuestros enemigos. No siempre recibiremos una disculpa. No siempre veremos una reconciliación inmediata. Seguramente no. O va a pasar tiempo para que eso se pueda dar, pero lo que sí vamos a reflejar es el carácter de Dios. Entonces, ¿de dónde sale ese poder? ¿De dónde sale? Ese poder no sale de decir, yo voy a ser perdonador con alguien. O sea, es muy difícil que en tu propia voluntad puedas acceder a perdonar, así como David lo hizo por tu propia voluntad. Entonces, ¿de dónde viene ese poder? Mira, es bien indignante. La injusticia es lo más indignante que puede haber para cada uno de nosotros. Cuando vemos todas las acciones despiadadas de Saúl, todo eso indica la gravedad del pecado. Todo eso indica lo que el pecado es. Y ese pecado, esa injusticia, es precisamente lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Es precisamente la razón por la que Jesús fue a la cruz. Y si tú ves ese contraste de lo que Jesús logró en la cruz, porque la cruz representa el más grande acto de perdón. Mira, vemos que David perdonó a Saúl, pero David tenía el poder para matar a Saúl. Y Jesús perdonó a sus enemigos, pero estaban matando a él. David era un hombre inocente, perseguido injustamente. Pero tú y yo éramos pecadores delante de Dios. Y delante de Dios recibimos la misericordia. Y nosotros más bien éramos más como Saúl. Y como David, y en medio de eso recibimos misericordia. David era inocente, nosotros culpables. Nosotros éramos rebeldes, nosotros éramos los enemigos, nosotros éramos los pecadores. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Traernos gracia. Por eso Él subió a la cruz, por tus pecados y por mis pecados. Entonces, cuando tú quieres ver la magnitud de la justicia y de la misericordia que se ponen en un solo lugar, tú volteas a la cruz del Calvario. Porque la cruz del Calvario es donde tú ves que se cumple de manera total la más grande justicia al pagar los pecados que deberían de ser pagados por alguien y que fueron pagados por un inocente. Pero también ves el más grande acto de misericordia y amor cuando Cristo sube a la cruz para pagar pecados que no eran de Él, sino eran tuyos y eran míos. Es el más grande acto de misericordia y el más grande acto de justicia. Y cuando tú has sido perdonado, cuando tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador, le has dado tu vida para que perdone tus pecados, entonces tú eres lo que más eres, lo que más soy yo. Somos seres perdonados por gracia. Esa es nuestra bandera. Eso es lo que somos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano no es alguien que lee la Biblia y que hace todo bueno. ¿Un cristiano qué es? En esencia, ¿qué es un cristiano? Un ser perdonado por gracia. Eso es lo que un cristiano es. Y cuando tú eres perdonado por gracia, cuando tú eres perdonado por gracia, y que eso llega a tu corazón, lo único que tú puedes hacer es perdonar a tu familia. Porque tú has sido perdonado. Tú has recibido gracia y misericordia. Esa gracia y misericordia es extendida. Entonces, mira, esta cueva, este relato que vimos hoy de la cueva de Engadi, se repite todos los días contigo y conmigo. Cada vez que tengas oportunidad de destruir la reputación de alguien que te hirió con un chisme, estás en la cueva. Estás ahí con la oportunidad de cobrártela como David contra Saúl o tener misericordia. Cada vez que puedas pagar con la misma moneda el desprecio de alguien que te ignoró, estás en la cueva como Saúl estuvo delante de David para cobrarte o ejercer misericordia. Pero finalmente nosotros tenemos la gran bendición de poder ver hacia la cruz cada vez que sintamos que perdonar es imposible. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque hoy rendimos ante tu trono toda nuestra necesidad humana de tener el control, de buscar retribución. Confesamos que muchas veces nos gana el orgullo, el deseo de ver caer a quienes nos han hecho daño. Pero te damos gracias porque siendo tus enemigos, nos trataste como hijos, no solo amigos, como hijos. Te pedimos que sanes las heridas de los corazones que hoy se sienten traicionados o maltratados. Danos la fe y la madurez para soltar la espada de la venganza y confiar plenamente en ti, que eres nuestro defensor y nuestro juez. Y lo pedimos en tu nombre.